Las 9:35 minutos de la mañana, seguimos en Boulevard, en Radio Euskadi, hoy programa especial desde la calle. Estamos en la plaza del Ensanche, en el kiosco del Ensanche en Irún. Y esta mañana hemos invitado a este set a Maialen Chorraut. Ella es natural de la Sarte Oria, aunque conoce bien Irún, ha entrenado en el Bidasoa. Seguro que todos nuestros oyentes la conocen de sobra, pero es una triple medallista olímpica, ganadora de la medalla de plata en los Juegos de Tokio el pasado verano en la modalidad de aguas bravas. Anteriormente consiguió el oro en Río 2016, el bronce en Londres 2012. Maialen Chorraut, ¿qué tal, egunon?
Aixa, egunon.
¿Has venido en piragua?
En piragua no, con la piragua sí.
Con la piragua sí, ¿no? Vas con la piragua a todas partes.
A todas,
¿no?,
partes.
Sí, sí. ¿Cuál es tu día a día? Ahora mismo no sé si estás ya con la mirada puesta en los próximos, en los Juegos de París, o no sé dónde tienes ahora puesta la mirada.
Bueno, la mirada está puesta en París. Ya hemos empezado a entrenar, pero con calma, poquito a poco, para poder estar a tope, ¿no?, dentro de 3 años. Uh-huh. Entonces ahora es importante, pues, empezar poco a poco, que el cuerpo se vaya acostumbrando bien, pues, a este inicio de temporada, no caer en lesiones, no, con calma, con mimo.
Hoy queremos conocerte un poco más, y lo primero, Maialen, me gustaría que nos contaras y que les contaras a los oyentes de Radio Euskadi cómo llegaste a este mundo de la piragua.
Pues llegué, empecé haciendo unos cursillos de verano que se organizan desde la Diputación en el Club Atlético San Sebastián, la mitad de la playa de la Concha. Y bueno, hice una quincena de cursillos con una amiga mía, con 11 años.
Con 11 años.
Y me lo pasé muy bien. Entonces, el verano siguiente, pues volví a repetir, y esta vez con una prima mía. Y me lo pasé muy bien, hicimos otro cursillo y así terminé dentro de la sección de piragüismo de slalom del Club Atlético San Sebastián, sin tener ni idea de lo que era slalom, lo que era un río, lo que... O sea, me metí en un mundo totalmente desconocido, pero con el buen ambiente, el buen hacer y en un grupo muy bonito, pues poquito a poco me fui enganchando a este deporte, fui conociéndolo y sobre todo también disfrutando, ¿no?, del grupo, del buen ambiente que teníamos.
Lo que era un entretenimiento, ¿no?, casi como el deporte escolar, cuando uno es una niña, pues de repente se da cuenta, ¿no?, no sé en qué momento te das cuenta que esta puede ser tu carrera profesional.
Nunca me lo planteé, nunca llegué a pensar, me voy a dedicar al piragüismo. A mí me apasionaba el piragüismo, fui conociéndolo poquito a poco, pero había algo que, bueno, que hacía que estuvieras deseando de que llegara el día siguiente para ir al entrenamiento, ¿no? Y cada día aprendes algo nuevo, cada día te enfrentas a un pequeño reto y en ese ambiente de grupo bonito. Y así poco a poco, pues hasta hoy día. O sea, nunca he tenido que tomar una decisión de hoy tengo que hacer esto para... Nunca, siempre he ido poquito a poco, me he ido formando muy poco a poco.
¿Enfocaba tu vida hacia otro mundo profesional, hacia otro trabajo? No sé si tenías, quién sabe, desde muy pequeñito lo que quieres ser de mayor y hay gente que no, y no sé si esto te sirvió como un camino por el que seguir, o tenías otro camino, cambiaste de vía.
No, yo, como todos los niños, no, pues hubo una época que quise ser astronauta, otro veterinaria, otro... No tuve nunca claro qué quería ser. Eso sí, desde pequeña el deporte me apasiona el deporte, practicar deporte. Y si había un balón, ahí estaba yo jugando a fútbol; si había una pelota, ahí estaba jugando en el frontón; si tenía una bici, pues en bici; si tenía patines, en patines. Me encantaba hacer deporte. Y bueno, el deporte siempre me ha dado algo que igual otras cosas no me llegan a dar, por dentro me mueve mucho el deporte.
Pero vivir del deporte, vivir de tu pasión, no es fácil, desde luego. Tú lo has conseguido, pero para conseguirlo es casi un privilegio, yo creo, ¿no? Hay que dar resultados, muchos resultados.
Sí, hay que tener resultados. Si no tienes resultados, pues no tienes ingresos y entonces no puedes vivir del deporte. Pero bueno, lo importante es, yo nunca me he enfocado en que tengo que vivir del piragüismo, tengo que sacar un resultado para poder vivir. Yo me he enfocado cada día en mejorar, en los entrenamientos, en buscar la mejora, en trabajar de cara a un reto, y esto ha hecho que los resultados vinieran, y que vinieran los resultados ha hecho que pudiera vivir, ¿no?, del piragüismo. En ningún momento en la salida de una competición me planteo, ¿no?, si me sale bien esta competición, podré seguir el año que viene o dentro de 2 años, ¿no? Pues peleando, ¿no? Por estar ahí arriba. Porque yo creo que eso lo único que nos hace es, nos corta las alas. Entonces, bueno, siempre pensar en lo que tengo que hacer, en lo que, ¿no?, en lo que quiero hacer, en lo que quiero buscar, y en el día a día, ¿no?, buscar esa mejora para poder ser mejor el día de mañana.
Tu entrenador es tu marido, ¿verdad?
Sí.
Eso me imagino que ayuda mucho, ¿no? También el tenerlo en casa, bueno, aunque tendrá sus partes negativas también, ¿no?
Soy una privilegiada. En nuestra casa se respira el piragüismo pues las 24 horas, ¿no?, del día. Y donde hemos sacado mucho brillo a los entrenamientos ha sido en las conversaciones. Ha habido muchos años pues que entrenando igual no compartíamos tanto, pues tanto, no teníamos... Ahora, en estos momentos, él es mi entrenador. Antes era el entrenador de todo el equipo. Pero yo creo que donde sacábamos brillo realmente al entrenamiento eran las conversaciones, ¿no? A la hora de cenar, a la hora de comer, cuando pues comentas, ¿no?, lo que has hecho, lo que has sentido, lo que piensas, y en esas conversaciones siempre hemos pues sacado pues una pista más, ¿no?, de trabajo para el día siguiente. Y yo creo que en esas conversaciones, bueno, en ese entrenamiento no físico hemos mejorado muchísimas facetas y hemos encontrado pues muchas salidas de trabajo que luego nos iban a venir muy bien.
Claro, todo el mundo no tiene al entrenador cenando en la cocina, por ejemplo, ¿no? Y esas conversaciones, ¿cómo ayudan a perfilar el entrenamiento? Después de entrenar lo comentáis, habláis, no sé si a veces te echa la bronca también, o bueno, ¿cómo son esas conversaciones?
Como las conversaciones de cualquiera, ¿no? A los dos nos apasiona el piragüismo, es nuestra vida y esto hace que como de forma natural pues nos guste comentar, ¿no?, pues la jugada del día.
Sí.
Y la jugada del día puede ser que hoy he estado remando con el cuerpo muy atrás, ¿por qué? Puede ser porque sintiera la punta muy pesada de la piragua, eso puede ser porque igual el asiento esté demasiado adelante y bueno, así poquito a poco pues van saliendo las pistas.
Uh-huh. Bueno, y así van saliendo las pistas y van saliendo los resultados y efectivamente pues ese oro en 2016, ese bronce en Londres, esos Juegos de Tokio también con esa plata. ¿Qué supuso para ti, pues, en primer lugar, el bronce de 2012?
Pues el bronce del 2012 era una medalla que, bueno, fuimos a los Juegos Olímpicos de Londres, Ander Elosegui, Deirún,
sí.
Samuel Hernández y yo, los tres remando a un nivel altísimo. El equipo de slalom nunca había sacado una medalla en unos Juegos Olímpicos. Y bueno, la sensación era que de esos Juegos salíamos con medalla. No sabíamos quién de los tres, porque los tres estábamos remando muy bien. Y yo personalmente me sentía muy a gusto en el agua, llevaba una temporada muy buena, venía de un ciclo olímpico muy fuerte, donde había sacado 2 medallas en 2 campeonatos del mundo. Y llegaba como segunda en el ranking mundial. En el canal de Londres me encontraba muy cómoda y bueno, el sueño estaba ahí, pero el slalom es el slalom. No es muy fácil salir y cometer muy pocos errores y llegar al final minuto y medio y bueno, terminar con la bajada soñada, ¿no? El error es muy sencillo de hacer, el canal de Londres es un canal muy potente, aunque me encontrara muy a gusto, tenía la experiencia de los juegos anteriores de Pekín, que en las clasificatorias, en la primera manga, me salté una puerta y ya me quedé totalmente fuera de competición. Y bueno, no quería repetir aquello, pero sabía que, bueno, que también había la posibilidad, ¿no?, de que ocurriera algo parecido. Pero íbamos muy bien preparados. Y bueno, yo sentía que uno de los tres pues volvería a casa con la medalla. Y la competición fue muy bien, las clasificatorias las gané, la semifinal quedé segunda. Y en la final pues no fue una bajada muy buena y quedé tercera a 0,97 de la primera, 0,17 de la segunda. A nada, a un suspiro, la bajada no fue muy buena y sentí que se me había ido la oportunidad, ¿no?, de ganar unos juegos, que me iba sin bueno, que tuve la medalla de oro muy cerca y que no la pude recoger. Entonces, muy contenta por la medalla, porque era una medalla que necesitaba el equipo, que nunca había obtenido una medalla y que andaba ahí cerca peleando por esa medalla. Ander quedó cuarto en esos juegos y Samu quedó quinto, o sea, tercera, cuarto y quinto. Un resultado impresionante, pero la medalla solo se lleva una persona y me tocó a mí. Digo me tocó a mí porque cualquiera de los tres podía haber vuelto a casa con una medalla.
Hay más de trabajo de equipo de lo que pensamos, ¿no?
Hay mucho trabajo de equipo. Entrenamos en equipo. sin el cuarto puesto obtenido por Ander Lossegui en Pekín, no sé si hubiera existido un Londres con tanto nivel, sin el séptimo puesto de Jordi Sangra en los Juegos de Atenas, no sé si hubiera existido el cuarto puesto, ¿no?, de Ander Lossegui, y ya poder soñar con la medalla. Al final es un trabajo de equipo, nos vamos haciendo, no solo los que estamos ahora, sino que vas, ¿no?, años atrás, años y años y años y atrás, y es un proceso, ¿no?, de construcción de todos de poquito a poco, una base, una estructura.
De mucha paciencia, ¿no? De mucha paciencia y de saber que los retos están ahí y que se pueden conseguir, porque no, luego llega el oro de Río en 2016 y esto ya sí que es un sueño cumplido, ¿no?
Sí, después de Londres, después de acariciar ese oro, sí, pero no tocarlo, sí. Bueno, tenía esa llama muy encendida, ¿no? Que cerca he estado, pero que yo creo que lo puedo hacer mejor. Entonces, seguía con esa hambre de querer ganar unos Juegos Olímpicos, pero al mismo tiempo también tenía las ganas de ser madre. Ya tenía 29 años y ya sentía, ¿no?, que mucho más no podía retrasar y que quería serlo ya. Entonces, bueno, nos metimos en una aventura nueva, que fue la de, bueno, soñar, ¿no?, con poder conseguir una medalla de oro en unos Juegos, pero al mismo tiempo, ¿no?, pues de criar a nuestra hija de la forma, pues, bueno, como a mí más me gustaba, ¿no?, tener a mi hija pues cerca de mí y verla crecer y participar mucho en su crecimiento. Y bueno, fue un ciclo olímpico potente. El 2013 nació Anne, el 2013 no competí en el Campeonato del Mundo, el 2014 pues ya fue mi primer mundial después de tener a Anne, y bueno, yo siempre quería estar mejor de lo que estaba. Pero Xavi, mi entrenador y mi marido, siempre me recordaba: Mayalen, vamos muy bien de tiempo, es perfecta la preparación que llevamos, ¿no? Todavía quedan 2 años. La del 2015, pues ya iba progresando, yo todavía quería estar mejor de lo que estaba, pero Xavi me decía: tranquila, Mayalen, vamos perfectos de cara a los Juegos, vamos muy bien. El 2014, pues gané una Copa del Mundo en la SEU, el 2015 fui campeona de Europa, que nunca había tenido una medalla en un campeonato de Europa de forma individual, y bueno, fue precioso, ¿no?, sacar esa medalla. Es una medalla que no me la esperaba, y bueno, con una niña tan pequeña al lado y todo, bueno, fue impresionante. Yo todavía no sentía que estuviera navegando en mi mejor formato, pero ya los resultados empezaban a acompañar. Y ahí Xavi siempre diciéndome: Mayalen, todavía queda un año para los Juegos, sé que todavía no estás al 100%, pero vamos muy bien de tiempo, de calendario vamos perfectos. Y llegó el 2016. El 2016 de nuevo una buena temporada, remando cómoda y bien en el canal de Río, pero el sentirte cómodo y no quiere decir que mañana, ¿no?, lo vayas a dar lo mejor de ti, y dando lo mejor de tú te vayas a llevar el resultado, porque no solo depende ganar de mí, depende también de lo que hagan los demás, ¿no? Si yo he bajado muy bien y las demás bajan mejor, pues mira, me tengo que quedar satisfecha también con lo que he hecho. Pero sí que tenía entre ceja y ceja que yo quería ganar los Juegos Olímpicos. Y llegó Río. Y bueno, las clasificatorias fueron bastante duras. En la primera bajada me salté una puerta, me encontraba como en los Juegos de Pekín, como fuera de competición, pero menos mal que el reglamento era diferente que el de los Juegos de Pekín y contaba la mejor bajada de las dos bajadas de clasificatorias, por lo que una mala bajada podía ser descartada. Y bueno, resolví los problemas de la primera bajada, me clasifiqué y justo, no fue una gran bajada tampoco, pero el objetivo estaba cumplido, que era pasar ronda. Teníamos muy claro que la bajada importante era la final, porque llevaba 8 años ganando casi todas las clasificatorias de los campeonatos del mundo. Gané todas las clasificatorias de los campeonatos del mundo, excepto la de 2015, que no gané la clasificatoria, pero sí la semifinal, y la del 2013, que no participé porque había nacido mi hija y solo tenía 2 meses. Entonces sabíamos que en clasificatorias normalmente iba fuerte, pero el objetivo no era las clasificatorias, era la final. Entonces para eso había que ir paso a paso, ¿no? Primero la clasificatoria, luego la semifinal, entrar en las 10 mejores y luego hacer la final. Xavi se puso de los nervios porque pasé las clasificatorias justo, pero le decía: tranquilo, que el objetivo está hecho, hemos pasado el corte. ¿En qué nos tenemos que enfocar? En la final, ¿no? Pues venga, a por la final. La semifinal fue buena, y la final Mi sensación de bajar la final de Río fue muy parecida a la de los Juegos de Londres, era que tampoco era muy buena, que se me escapaba ese oro, pero el resultado fue impresionante. El tiempo era increíblemente un tiempo muy rápido y en cuanto vi en meta mi tiempo, quedaban dos chicas más por bajar, pero ya sabía que era campeona olímpica. Y bueno, ahí empezó la celebración y la locura, ¿no? Ese momento es muy especial. No me llegaba a creer, ¿no?, que lo había hecho, porque había soñado con ese momento tantas veces, lo había visualizado tantas veces, pero lo visualizas, no es realidad. Uh-huh. Y llega ese momento, ¿no?, y que ves que se ha
oro,
cumplido.
Llega ese oro, ese segundo oro, si el primer oro fue Anne. ¿A Anne le gustan las piraguas?
Sí.
¿Cómo no le van a gustar, no? Teniendo en casa
sí, le gusta, sí. Ver las competiciones le gusta mucho y, bueno, le encantaría poder remar como nosotros, pero claro, para eso hay mucho trabajo detrás.
Y ser madre y deportista de élite es duro, es difícil de conseguir, de compatibilizar.
Para mí ha sido muy bonito y duro, como en todos los trabajos, ¿no? Conciliar el mundo laboral, ¿no?, con la vida familiar. No es sencillo para nadie, ¿no? Bueno, el trabajo exige muchas horas y la crianza también, y yo creo que en todas las casas, ¿no?, pues tenemos que andar haciendo malabares para ver por dónde ahorrar más tiempo, por dónde soltar, sí, y por dónde, como en todo.
Sí. En estos últimos juegos se ha hablado mucho de salud mental. Y sí que se ha sacado a la luz una realidad, que es la de la ansiedad, la del estrés que genera el deporte de élite. ¿Tú cómo lo has vivido? Porque sí que reconociste que para gestionar mejor tus emociones tuviste que, bueno, pues que pedir algo de ayuda, ¿no?
Sí, es normal que genere ansiedad. Trabajas muchísimo para estar lo mejor posible el día X y ese día X tienes una oportunidad. Y si no das lo mejor de ti y si no te salen las cosas perfectamente o lo mejor posible, que es muy fácil que no salga, pues sientes que bueno, que todo ese trabajo que has hecho, pues para qué sirve, ¿no? Pero ahí está también, ¿no?, el punto ese que nos gusta, ¿no?, que el punto ese del reto. Un reto nunca es algo sencillo, y cuando consigues sacar adelante un reto que no es sencillo, te da una gran satisfacción. Entonces, pues en el momento que tienes que afrontar es normal sentir esa ansiedad, pero luego hay que buscar, ¿no?, la forma de superar esa ansiedad y la forma, ¿no?, de estar muy presente para conseguir tu objetivo. Yo este último año he trabajado con José Anarruza y en su proyecto Tescal que tiene, y la verdad es que me ha venido muy bien conocerle, me ha venido muy bien, bueno, compartir con él pues todo lo que me pasa, todo lo que nos pasa, y ponerle conciencia, ¿no?, a los pasos que damos muchas veces inconscientemente, pues para sentirnos lo mejor posible, o bueno, cada uno tiene sus estrategias y bueno, ponerle un poquito más conciencia, ¿no?, a las estrategias que tomamos. Yo antes pues tenía mis estrategias, pero no lo tomaba como un trabajo, pues lo tomaba como, bueno, era mi forma de afrontar, ¿no?, la competición. Y bueno, vamos pasando etapas y en esta última etapa pues yo vi que a mí me vendría muy bien, ¿no?, esa ayuda de Joshan, y la verdad es que he disfrutado mucho y disfruto mucho trabajando con él y ahí seguimos trabajando. Pero sí, lo que genera ansiedad pues es, me parece que es muy normal, ¿no?, porque es la ansiedad, la presión que nos ponemos nosotros a nosotros mismos y la presión externa que también recibimos, que esa presión externa realmente es una presión externa que nosotros, bueno, no nos tiene que influir, pero es muy fácil que nos influya.
Es fácil,
bueno,
decirlo, pero
exactamente, claro. La teoría suele ser muy sencilla, pero en el momento, ¿no?, actuar correctamente.
Nos quedan un par de minutos y no hemos hablado todavía de la plata en Tokio, pero sí me gustaría preguntarte sobre todo, claro, ¿cómo se preparan unos Juegos Olímpicos de Tokio con una pandemia? Con confinamiento, claro. Si todos intentamos hacer algo de deporte en casa, cuando alguien es piragüista, por mucho que llenes de agua a la bañera, eso no funciona, ¿no? Sería duro, ¿no? Y estresante también, ¿no? Ver que se acercaba la fecha y que había un montón de limitaciones, de condicionantes.
Fue duro porque ya estamos en año olímpico, ya estábamos para empezar a hacer nuestras últimas competiciones de cara a Tokio. Y ya están los motores ya en marcha, la cabeza el día X está muy, muy, muy señalado, la hora, sabes a qué hora vas a competir, ya está, es que todo está hecho. Te faltan ya las últimas competiciones para, pues, ultimar las últimas cosas y competir. Y además es una competición que genera mucha carga, que genera mucha ansiedad, mucha presión. Y bueno, yo suelo tener esa relación de amor-odio, ¿no?, con esa fecha, ¿no? Estoy deseando que llegue y hacerlo ya y como quitármelo encima, pero también deseando de vivirlo, ¿no? Los Juegos Olímpicos son muy especiales, el ambiente que vivimos es muy especial y bueno, estás con ganas ya. Sí. Pero al mismo tiempo que, ay, a ver qué va a pasar.
A ver cómo va a ser, ¿no?
Pero está tan marcado y todo el trabajo ha estado tan dirigido para ese día que de repente te encuentras en casa... En una situación para todos muy real, que nos lo cuenta Zanán hace 15 años y seguramente nos hubiéramos reído bien, no nos lo hubiéramos creído, pero nos tocó vivir. Y bueno, pues toca cambiar el chip. Yo al principio pues me enfadé bastante con todo el mundo, bueno, el no tocar agua, ¿no? Porque estás enganchado al fin y al cabo de tocar agua y te encuentras que no puedes tocar agua y te tienes que entrenar en casa. Pero bueno, le pillé el gustillo al entrenar en casa. Lo que menos me gusta es el entrenamiento físico sin agua. Pero luego lo bien que me sentía, ¿no? Cuando consigo sacar adelante una dificultad, cuando consigo sacar adelante, pues hacer algo que no me gusta, pero sé que me va a venir bien y lo hago, pues bueno, se convirtió en mi momento del día. Y lo que al principio pues estaba ahí refunfuñando por las mañanas porque bajaba pronto al garaje a hacer mis cosas, bueno, al final se convirtió en mi momento del día y fue algo positivo, ¿no?
Seguro que esas conversaciones con Xavi, con tu marido y entrenador también fueron intensas.
Muy intensas.
Mayela Entorrao, te ha sido un auténtico placer conocerte aquí en este estudio portátil aquí en la calle en Irún. Que vaya muy bien, te dejamos entrenar y seguir con tu piragua y que haya mucha suerte en París en 2024, que volvamos a hablar de nuevas medallas.
Es que ricasco. Es que ricasco, sí.
Tenemos una pequeña pausa.